y los jueves ya sabéis que vamos a saludar a nuestras invitadas habituales que responden vuestras preguntas sobre todos los asuntos laborales que tenéis pendientes y que no sabéis cómo solucionar. Tenemos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues fantástico, encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
Bueno, tuvimos el otro día... Bueno, ahora lo comentamos. Voy a saludar a Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tuvimos el martes a una persona que conocéis muy bien, a Ana Ercoreca, sí. Y hicimos referencia a vosotras.
Bueno, muy bien que penséis en nosotras, eso está bien. Eso.
Hombre, ya sabes que os tenemos en nuestro pensamiento más absoluto. De cualquier manera, bueno, pues estuvimos hablando de lo que el otro día nos comentabas, Ana, de los contratos a tiempo parcial, de qué manera se pueden impulsar si son una alternativa a los contratos temporales, en fin, estas cosas que nos provoca la reforma laboral. Ana.
Sí, bueno, es muy interesante que traigas el punto de vista de la Inspección de Trabajo, porque va a tener un papel muy relevante, ¿no? Estamos ante una normativa tan nueva y además tan compleja que por un lado estamos los abogados, por otro lado están los académicos como Eva y por otro lado está la inspección. Entonces aquí, bueno, pues es muy enriquecedor que se vean los puntos de vista de todos los lados, ¿no? Nos faltaría el juez.
Eso te iba a decir, Ana. Eso te iba a decir.
Pues justo, es el que va a decidir. Estaba pensando yo también.
Es el que va a decidir.
La cuarta pata, entre comillas, es la más importante, sí. Porque al final es la que pone orden.
Cuando no está claro, al final solo hay que poner orden.
Ojalá, sí, eso sería nuestro oráculo.
Bueno, pues vamos a recordar que vosotros, los que nos escucháis, podéis enviarnos preguntas para que las resuelvan Eva y Ana cada jueves. Y Javi tiene los datos mágicos para que se puedan poner en contacto con nosotros.
Claro, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición tanto el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, como ese número de WhatsApp donde queremos notas de voz que expongan su caso al 652-868099, 652-868099.
Así que no te vayas muy lejos, Javi, porque no tenemos notas de voz, así que vamos a prestar la tuya a los oyentes con la primera pregunta.
Venga, vamos con esa primera pregunta de un oyente, de un trabajador de una empresa privada de jardinería que a través de un acuerdo de subrogación pasa a formar parte de la plantilla de otra empresa ya de carácter público, de un ayuntamiento. En el acuerdo de subrogación nos cuenta, se le reconoce la antigüedad, el grupo profesional, la ocupación, la jornada e incluso el convenio, que es el general del sector de la jardinería. Todo transcurre bien durante 2 meses, perciben el mismo salario por los mismos conceptos que tenía en la empresa anterior, pero en el mes de diciembre se le convoca para adherirse al convenio del personal laboral del ayuntamiento. El proceso se lleva a cabo tras ese cambio, comienza a tener vigencia a partir del 1 de enero de este año 2022. Las retribuciones salariales cambian, tanto en conceptos como en importes, produciéndose así de esa forma simplificada la pérdida de una paga extraordinaria prevista en el anterior convenio, no presente, nos dice, en el convenio actual. Es bastante extensa esta pregunta, pero nos continúa exponiendo el caso porque además dice no existe una correspondencia directa entre las categorías reconocidas en el acuerdo de subrogación y las que se derivan tras el cambio de convenio. Le gustaría saber si esta pérdida de retribuciones son legales por el hecho de haber aceptado el nuevo convenio, al igual que la reducción de categoría. Vamos, si queréis, primero con esa pregunta.
Ana, es un asunto un poco complejo, pero yo me imagino que habrá muchas personas en situaciones parecidas.
Sí, efectivamente. Esto es lo que se llama reversión de un servicio público. Es decir, estamos ante un servicio que lo prestaba una empresa privada y el propio ayuntamiento lo tenía externalizado con la empresa privada, pero en un momento dado decide asumirlo internamente, ¿no? Entonces, es lo que llamamos reversión. Y es la figura, honestamente, de la subrogación, de la sucesión de plantilla, de la sucesión de empresa de toda la vida. Está en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 44. Y es importante porque hay que distinguirlo del artículo 42, que habla de las contratas. Entonces, estando en la subrogación de plantilla, la ley, el artículo 44, como digo, dice que el nuevo empleador, en este caso el ayuntamiento, tiene que mantener que todas las condiciones que tenía el trabajador. En concreto, el convenio colectivo que venía aplicándose, ese de jardinería, también es una de las condiciones que tiene que respetar el ayuntamiento. Pero claro, el artículo 44 no dice que eso tiene que ser permanentemente. De hecho, dice hasta que ese convenio decaiga, porque ya llegue a su fin, su vigencia, o bien también podría ser una de las causas que se llegue a un acuerdo ya en el ayuntamiento, como parece que ha sido el caso, porque el oyente nos dice que se ha firmado un acuerdo, no nos da mayor detalle, pero dice que se ha adherido y que ha habido un cierto proceso y lo deja un poco en la nebulosa. Yo, desde luego, creo que es clave para responder al oyente ver ese contenido de ese acuerdo y, sobre todo, poder entender bien si se firmó en condiciones, digamos, de libertad, sin coacción, sin dolo. ¿Por qué? Porque pensemos que ese acuerdo se ha firmado libremente y que es un acuerdo privado y el trabajador ha aceptado pasar al convenio de personal laboral del ayuntamiento. Sería lícito y, por lo tanto, él no podría ahora reclamar que le han cambiado sus condiciones salariales a peor, parece ser, ¿no? Yeah. Entonces es fundamental ver eso. No sé si yo creo que he respondido más o menos a la pregunta, ¿no? Sí. Hasta ahora.
En fin, yo creo que sí, que está aclarado. Así que vamos con la segunda pregunta, Javi.
Hay un apartado más dentro de esta primera pregunta. El oyente, si con todo ello puede realizar reclamación bien a la nueva empresa o a la autoridad laboral, y Ana, y si aplica la nueva normativa laboral en lo que concierne a la aplicación del convenio general del sector frente al de la empresa, cuando las condiciones económicas sean peores en este último, independientemente de que sea preceptivo la reducción en las contraprestaciones económicas por el hecho de haber aceptado ese cambio de convenio.
Bueno, yo me voy a adelantar un poco, Ana, pero si lo firmaron antes de final de año, no le aplicaría la reforma laboral en ningún caso, vamos, tenga razón o no, digo yo, ¿no?
Bueno, eso también, pero es que vamos a intentar aclararle que aquí se está confundiendo, porque la reforma laboral lo que ha modificado son las contratas. Acordaros que lo que he venido a decir, que no se trata de una contrata, se trata de una subrogación. Es decir, el ayuntamiento ha asumido internamente un servicio que lo tenía externalizado con una empresa privada. Entonces, al producirse esa reversión de ese servicio, entonces ya estamos hablando en el ámbito de la sucesión de empresa, no de las contratas. La reforma ha modificado para las contratas, efectivamente, que no pueden aplicar salarios inferiores a los que marca el convenio colectivo sectorial. Pero como aquí no estamos ante una contrata del artículo 42, sino ante una subrogación del artículo 44, mucho me temo que aquí no le va a aplicar la reforma. Y como tú decías, si entramos ya en lo que ha modificado la reforma para las contratas y en este capítulo de los salarios del sector, tendríamos para hablar largo y tendido y ya le quito tiempo a mi compañera Eva.
Sigue.
Bueno, yo en esto también tengo que decir una cosa, Ana. Yo sin analizarlo jurídicamente, que para eso estáis Eva y tú, sí que tengo que decir que el pasar a ser personal laboral del ayuntamiento ofrece otro tipo de ventajas, no solamente la disminución salarial. En fin, el contrato, digamos, es bastante más indefinido que el que tenía, por ejemplo, con la empresa anterior, por poner un ejemplo.
Claro, es que muchas veces, no muchas veces, en ocasiones se suele ver la parte negativa y no lo positivo, ¿no? Como todo.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. Ahora sí, ¿no, Javi?
Ahora sí, vamos con esa segunda pregunta. En este caso, de un empresario o un pequeño empresario que nos dice que tiene una empleada desde hace 3 semanas de baja por una enfermedad común y que de momento va a seguir de baja. Él por ahora le ha pagado el sueldo íntegro, pero quiere saber si tiene que continuar pagándole este salario o si tendría que ser la mutua o el INSE quien se encargue de ello, también si debe pagar la seguridad social.
Eva. Pues la verdad que no sé por qué le ha pagado el sueldo íntegro, la verdad, porque, en fin, bueno, a ver, vamos parte por parte. Cuando uno está de baja por enfermedad común, el día de baja, el propio día lo paga el empresario, los 3 primeros días, desgraciadamente, no hay prestación, no recibes nada. Del cuarto al número 20, lo que vas a recibir es el 60%, bueno, de tu base reguladora, que es parecido a tu salario, para no liarnos. Y a partir del día 21, el 75%. Esas son las cantidades, ¿no?, que vas a recibir. Eso sí es verdad, cuando en convenio colectivo se establece que el empresario va a complementar hasta el 100% esas cuantías, pues bueno, el empresario tendría que pagar el resto, ¿de acuerdo? Solamente cuando dicen convenio colectivo. La verdad que cada vez los convenios colectivos pagan menos, quiero decir, porque normalmente sí que es verdad que para temas de accidente de trabajo y enfermedad profesional siguen manteniendo la negociación colectiva que se complemente, pero para enfermedad común cada vez menos, aunque antes era muy usual. Ahora, ¿qué paga el empresario en concreto? ¿No? ¿De qué se encarga él? Bueno, pues como ya decíamos, del 1 al 3, si no dice nada el convenio, no paga nada. Del día 4 al 15 lo tiene que pagar el empresario y no le reintegran nada. Pero a partir del día 16, quien tiene la obligación de pago es, depende, si el empresario ha decidido que estas contingencias comunes, esta enfermedad común, se proteja por el INSS o por la mutua, por una mutua colaboradora. Generalmente las comunes suelen pedirlas mejor con el INSS. ¿Por qué? Pues porque el INSS puede dar bajas y altas, mientras que las mutuas tienen más limitado lo de las altas, porque lo que pueden hacer es propuestas de alta. Mientras que en el caso de las profesionales del accidente de trabajo, suele ser que protege las mutuas porque así lo elige el empresario. Es una cuestión de elección, ¿vale? Otra cuestión diferente es que a partir del día 16, independientemente de que el obligado sea el INSS o la mutua, el empresario tenga que adelantar el dinero. Pero ojo, solo para empresas de más de 10 trabajadores. Si tienen menos, no. Si tienen más, tienen que adelantarlo y luego hacer sus cuentas con el sistema, con la seguridad social, a final de mes. Y lo que sí que tendrá que pagar en todo caso el empresario es las cotizaciones, porque durante todo el tiempo de baja de la IT, bueno, hasta que consumimos la primera prórroga, en ese caso sí que hay que pagar las cotizaciones, eso no se libra.
Bueno, pues yo es que me da la impresión, Eva, que es una empleada de hogar. No lo cita en la pregunta exactamente, pero...
Vale, si es una empleada del hogar, pues bueno, estamos en... obviamente no tiene que adelantar. Las cotizaciones tendrá que seguir pagando su parte, pero no...
Ya.
Pero no tendrá que adelantar. Y bueno, y con eso que hemos dicho, los tres primeros días nada, del 4 al 20 el 60 y a partir del día 21 quien se haga cargo el 75%. Y desde luego en ese caso no hay convenio colectivo aplicable.
Claro. Perfecto. Pues enseguida volvemos con vosotras, Eva, Ana, que tenemos esperando a emprendedores mayores de 50 años. Volvemos a nuestra tertulia de los jueves, formada por Eva Blázquez y por Ana Gómez. Y con más preguntas de los oyentes, Javi, la tercera.
La tercera consulta sobre la reforma laboral. Nos escribe Cecilia y quiere saber en qué le afecta a ella esta nueva reforma laboral si se le acaba el contrato en septiembre.
A ver, Ana, una pregunta muy concisa.
Sí, la verdad, tan concisa que no sé si voy a responderla correctamente. Entiendo que tiene un contrato temporal que le vence en septiembre. Y que ese contrato está suscrito antes de que entre en vigor la nueva reforma de los contratos, que lo vamos a repetir para que la gente lo sepa, que empieza el 31 de marzo.
Sí.
31 de marzo es cuando entra en vigor los nuevos contratos temporales. Entonces, a día de hoy, el contrato que tiene la oyente, pues es un contrato temporal, no sabemos de qué modalidad es, tiene una fecha de extinción en septiembre. Habrá que ver si es un contrato formalizado correctamente o no, es decir, si tiene una justificación o no, pero en priori, si fuera correcto, como no tenemos más datos, pues en septiembre le terminarán. ¿Qué hará la empresa a partir de ese momento? Pues como tiene un nuevo marco jurídico, o le podrá quizá formalizar un nuevo contrato temporal de acuerdo al régimen jurídico nuevo, o convertirla en indefinido, ojalá.
Pero en cualquier caso no podría renovarla siguiendo las pautas anteriores a la reforma.
Pues a ver, depende, porque si le ha hecho un contrato en este periodo intermedio entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo, tiene que tener 6 meses como máximo. Tanto si es por obra como si es eventual, se ha fijado la limitación en 6 meses.
Sí.
A lo mejor precisamente es este contrato del que estamos hablando. Mm. Y entonces sí o sí no le puede prorrogar.
Vale.
No cabría la prórroga, no.
Vale. Pues cuarta pregunta, Javi.
Terminamos esta semana con una oyente hispano-francesa que reside aquí en España, pero que ha recibido una oferta de una empresa francesa que quiere contratarla. Sin embargo, sería para teletrabajar, continuaría residiendo aquí en España y quiere saber en esta situación cómo tendría que operar ante la declaración de la renta, por ejemplo, a efectos de cotización de la Seguridad Social.
Bueno, Eva, esto ahora con el teletrabajo también va a empezar a ser muy habitual, trabajar desde España para empresas de otros países.
Bueno, es que es diferente. Claro, a ver, primero, en cuanto al tema del IRPF, es el lugar de residencia, eso está claro, tú pagas los impuestos donde resides. eso no hay ningún problema. Bueno, ningún problema, no es discutible, ¿no? Pero sí que, sí que hay problema porque tienes que pagar, seguramente. O sea, eso sí, no, sí es problemático, sobre todo cuando nos toca el momento, ¿no?
Del IRPF. Sobre todo porque va, probablemente la empresa no le descuente en la nómina como hace con el, claro, con el resto de los trabajadores que tienen contrato aquí en España, ¿no? Que es la empresa la que te retiene.
Exactamente. De todas maneras, la persona dice, menciona que teletrabaja en concreto.
Sí, 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 sí.
Claro, porque es diferente si... A ver, puede ocurrir dos cosas. Cuando tú trabajas, lo importante, ¿qué ley se aplica en materia de seguridad social? Es la ley del lugar donde tú prestas tus servicios, ¿de acuerdo? Entonces, además, la norma dice claramente que cuando alguien te contrata, una empresa internacional te contrata en el lugar donde estabas residiendo, pues se le aplica la legislación de la seguridad social española. El problema viene cuando se teletrabaja, porque claro, ahí habrá que adscribir al centro, ¿no? Y el centro de trabajo parece ser que no va a ser España, ¿no?
No.
Va a ser Francia. Entonces ahí viene el gran problema, ¿no? El gran problema de aplicar tanto la legislación laboral como la legislación de seguridad social. Y tú imagínate todo el tema de accidente de trabajo, todo el tema de prevención de riesgos. Es un tema, el tema de los que llamamos nómadas digitales, es un gran problema que se está planteando, ¿no? Porque si, claro, si realmente depende de aquella de allí, tendría que contratarle allí y, por tanto, si le contratan allí, tendrás que aplicarle la normativa de la seguridad social francesa. Así que es verdad que cuando tú mueves a un trabajador a otro país de la Unión Europea por menos de 12 meses, puedes firmar una especie de convenio donde estás protegido. Son los que se llaman los trabajadores, bueno, que movilizas, ¿no?, de un país a otro, ¿no? Eso no hay problema. El problema es cuando pasan más de ese tiempo. Y tampoco hay mucho problema porque luego al final, si trabajas en la Unión Europea, todas las cotizaciones que hagas te las van a juntar, ¿no? Quiero decir, vas a poder recibir la pensión, por ejemplo, de jubilación en el futuro, teniendo en cuenta todo. Es más problemático sería si te vas, imagínate que, yo qué sé, que desde España te vas a Hawái a teletrabajar, ¿no? Ahí ya que tenemos un verdadero problema, ¿no? En principio, entonces, si la contratan en Francia y es un teletrabajo desde Francia, pues aplicaría la ley francesa y se aplicaría la seguridad social francesa. Si no se trata del teletrabajo en sí, sino que se trata de que la contratan en España y luego teletrabaja, pues en ese caso sí que se le aplicaría la legislación española. O sea, que fíjate tú la diferencia entre hacerlo de una forma u otra, ¿no? Podría la empresa francesa inscribirse aquí como empresario y darla de alta aquí. Podría ser una solución y luego pues que la forma de trabajar será teletrabajo. Si es al contrario, si es todo allí y es como que se está moviendo desde allí para acá, entonces tendríamos que aplicarle todo lo que es la legislación francesa, seguridad social francesa y todo lo demás. Y claro, es un problema.
No sé si me lo vas a resolver porque hablabas del problema de el accidente laboral, de la prevención de riesgos laborales, pero estoy pensando en las prestaciones sanitarias. ¿Podría acceder a prestaciones sanitarias en España?
Bueno, está residiendo en España, con lo cual si reside en España sí que... Porque además la asistencia sanitaria es al margen, ¿no?, de la seguridad social, es una cuestión, ¿no?, de la comunidad autónoma que va por residencia, es otra cuestión diferente, sí, sí podría. El problema le veo más cuando es accidente, si la prestación sanitaria es por accidente de trabajo. Porque entonces aquí tendríamos que estar a la normativa, ¿no?, de que regula estas cuestiones. Ya te digo, si es seguridad social de la Unión Europea, hay menos problema porque se coordina todo. Hay unas reglas de coordinación de todas las cuestiones y no hay problemas. Si es otro país, ya tendríamos, ahí sí que vendría qué convenio le aplicamos, si hay convenio o no hay convenio internacional. Si hay convenio internacional, solamente se protegen unos casos, y si no hay, pues entonces ya tenemos la desprotección total, ¿no? O sea, que es complicado esas cuestiones internacionales. Yo creo que lo más idóneo para ella sería que la empresa la contratara aquí en España y luego, pues bueno, en su forma de trabajo fuera el teletrabajo. Tampoco creo que sea una cuestión tan complicada para la empresa.
Bueno, pues las nuevas formas de trabajo que plantean nuevas cuestiones, incluso jurídicas, bastante interesantes, como hemos visto en esta pregunta. Enseguida volvemos con vosotras, ya no para las preguntas de los oyentes, sino para las preguntas que tenemos nosotros en relación a asuntos de actualidad. Estamos hablando hoy de emprendedores y emprendedoras mayores de 50, incluso mayores de 60. Y yo sé que a Eva esto le gusta mucho.
Pues sí, me gusta mucho. Yo últimamente todo lo que es las investigaciones que hago, las jornadas que organizo y bueno, todas estas cuestiones las hago en relación a lo que es el empleo de los mayores, de, yo no sé si ponerlo en 50 o ponerlo un poquito más arriba, en 55, pero a partir de esa edad, ¿no? Eso, todo lo que tiene que ver con el tema edad, ¿no? Y claro, muchas veces se olvida, ¿no?, que aparte de que la empresa pues tiene que reciclar a esos trabajadores, que los trabajadores tienen que formarse, que tienen mucha vida por delante porque tienen hasta los 67 años que no se van a jubilar, pues todo lo del emprendimiento, que sean conscientes, ¿no?, y todas aquellas ayudas. Yo creo que es muy importante, ¿no?, las políticas públicas, ¿no?, en este ámbito, ¿no?, que ayuden tanto a las empresas a que contraten a esas personas o las mantengan, como a estos emprendedores de más de 50, que me parece, vamos, estupendo estas dos personas, ¿no?, que han llegado, ¿no?, a este premio, ¿no?, que son de Madrid además, y bueno, sí. Pues me parece estupendo, que ojalá haya más gente y que la gente se anime, que se puede emprender a muchas edades y que es importantísimo que la vida activa, ¿no?, continúe.
Continúe, porque además incluso, oye, digamos que la fecha oficial son los 67 años, pero hay personas que llegan a los 67 años con mucho dinamismo y quieren continuar.
Exactamente.
Y también lo pueden hacer.
Y hay formas para hacerlo y con beneficios. O sea, que también las empresas se pueden enterar de eso, que no todo son cosas negativas, que primero aportan su experiencia y segundo, también pueden incluso reducirse las cotizaciones. O sea, que están bien.
En fin, pues vamos a comentar también noticias de la actualidad, que comenzamos con una sentencia en la que se habla de la muerte por suicidio como accidente laboral. ¿O no, Javi?
Sí, el pronunciamiento en este caso del Tribunal Supremo, que ha declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó las pretensiones indemnizatorias de la familia de un trabajador de la Sociedad Transportes Urbanos de Sevilla, una empresa que pertenece al Ayuntamiento de Sevilla, que falleció por un suicidio declarado accidente de trabajo al entender que no ha sido constatado incumplimiento alguno en materia de prevención de riesgos laborales. Según resume el Supremo, consta probado que el trabajador fallecido participó en una huelga en la que se produjeron daños a diversos vehículos de esta empresa, fue detenido incluso y se vio inmerso en un proceso penal y la empresa dirigió contra él un expediente disciplinario que se mantuvo abierto hasta que ese proceso penal se archivó. A raíz de estos sucesos, el trabajador inició un proceso de incapacidad temporal por motivos de ansiedad y de depresión, solicitó incluso a la empresa que le fuera concedido un turno fijo de mañana, lo cual le fue denegado, aunque añade el texto del Supremo que consta acreditado que la empresa sí flexibilizó su horario para que pudiera asistir a terapia.
Bueno, esto es un asunto siempre muy complejo, Eva.
Pues sí, es muy, muy complejo, ¿no? ¿Y qué es accidente de trabajo? Pues bueno, si la conexión, ¿no?, que tiene con el trabajo esa situación y que luego lleva al suicidio, pues obviamente sí que se considera como accidente de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que no conceden es la indemnización, porque dicen que no hay un tema de infracción, ¿no?, por no haber cumplido normas de prevención de riesgos. Aquí está todo el tema de los riesgos psicosociales, que es un tema importantísimo, se están haciendo muchos estudios sobre este tema, pero es muy complicado demostrar, ¿no?, que se cumplen estas normas de riesgos psicosociales. Eso pasa, por ejemplo, con temas como, por ejemplo, con el acoso, ¿no? Con el acoso, y no estoy hablando solo del acoso sexual, estoy hablando también del acoso laboral, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, no eres capaz de probarlo y al final, en este caso sí que era accidente de trabajo, pero en otros casos es que no eres ni siquiera capaz de demostrar que ese estado que tienes, pues eso, de una depresión, de una angustia, tiene que ver con aquello que estás viviendo en la empresa, ¿no? Y encima, pues bueno, te dan una baja por incapacidad temporal o luego por incapacidad permanente, pero por comunes, que como antes hablábamos, en menos dinero.
Ya,
en menos, claro, dinero. Es muy
importante. Ana, recuerdo precisamente con tu tocaya Ercoreca que hablamos la temporada pasada de los riesgos psicosociales, precisamente.
Sí, porque además la propia inspección ha sacado recientemente pues unas instrucciones muy precisas sobre la actuación que tiene que hacer los inspectores cuando vayan a las empresas y piden toda esta documentación que acredite si están cumpliendo con la prevención de riesgos psicosociales. Es decir, como decía Eva, es un tema muy candente. Y me parece bien que cada vez tenga más mayor peso, ¿no?, en las políticas de cumplimiento de las empresas. Pero es que esta sentencia, que por desgracia no es única, hay muchas más de este tipo, es muy difícil la prueba. Y por lo que se ha publicado de este tema, parece que se demostraron que la empresa pues no lo hizo del todo mal, es decir, la empresa nunca hostigó, ni acosó, ni presionó a la víctima. Es que eso es muy importante, ¿no? Porque hay otros casos en los que no queda del todo tan claro, ¿no? Y bueno, pues por eso el Tribunal Supremo pues no les da la indemnización. Les ha declarado accidente laboral, que me imagino que habría tenido, que es una enfermedad que se ha declarado que tiene conexión con el trabajo, pero no les da la indemnización. No considera que hay un incumplimiento por parte de la empresa.
Bueno, y el teletrabajo, que también sigue generando todo tipo de pronunciamientos judiciales. ¿En qué sentido ahora, Andrea?
Sí, una sentencia del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha determinado que no se le puede requerir a la empresa que conceda el teletrabajo todos los días para conciliar. De hecho, si hay negociación entre las partes, aunque haya sido muy transitoria, no se vulnera los derechos fundamentales. Esta resolución se debe a que una auxiliar administrativa trabajó durante la pandemia desde casa con solo un día presencial a la semana. Después, en junio del año pasado, se acordó entre la empresa y los trabajadores la opción de realizar trabajo en remoto 2 días a la semana y 3 de manera presencial, a no ser que, por causa muy, muy justificada, el número de días de teletrabajo podría ser mayor. Ahora la trabajadora en cuestión solicitó a diario realizar su trabajo a distancia, pero la empresa se negó. Tras una demanda interpuesta por la propia trabajadora, la empresa le ofrece la opción de 3 semanas de teletrabajo y 1 semana presencial, pero tampoco le cuadra a la afectada. El motivo: que su pareja trabaja en Las Palmas de Gran Canaria y ella estaba empadronada allí desde el pasado mes de junio. Finalmente, como decíamos, no se le puede pedir a la empresa que acepte la modalidad de teletrabajo a diario. De hecho, la necesidad de conciliar es menor cuando no hay hijos a cargo. Como siempre dicen nuestras abogadas, la mejor negociación es aquella que sea de buena fe.
Bueno, pero en cualquier caso, Ana, hay veces que ni negociando de buena fe se llega a un acuerdo.
Sí, sí. Esta noticia es muy interesante para los abogados, porque llevamos cada vez más reclamaciones de este tipo de conciliación y de adaptación en los que se pide el teletrabajo al 100%. Entonces, bueno, es una orientación, está dictada por un juzgado que no crea jurisprudencia, ¿no? Pero es precedente, ¿no? Es muy interesante. ¿Sabéis por qué me llama más la atención? Porque realmente pone lo que pide ella, la trabajadora, es conciliar para estar más tiempo con su pareja.
Sí, pero aquí sin no habla, niños.
Sin niños, efectivamente, es como más novedoso, ¿no? Y claro, se ha buscado una pareja piloto y los abogados de la empresa fueron muy hábiles, porque parece ser que sacaron a colación todos los permisos y vacaciones extra que tienen los pilotos.
Que son muchos.
Que son muchos. Y le dijeron, pues mira, a ver, si me hablas de otro colectivo, pero precisamente los comandantes tienen aquí muchos días de descanso y por tanto puedes conciliar bastante.
Bueno,
es interesante,
Eva, lo que nos comentabas fuera de antena, que se confunden muchas cosas en este asunto.
Sí, yo me gustaría comentar 2 cosas. Uno, que yo creo que la gente en general estamos confundiendo el teletrabajo, porque hay tres tipos de teletrabajo. El teletrabajo del COVID, que no tiene, de la COVID que hemos tenido todos, que no tiene nada que ver cuando estábamos encerrados o cuando estamos enfermos o cuando estamos confinados. Bueno, todo ese tipo de cosas, que es una cosa, que yo creo que lo hemos confundido. Está el teletrabajo como medida para conciliar, que aparece en el Estatuto de los Trabajadores justamente para conciliar la vida familiar y laboral, ¿no? Cuando tienes hijos. Y luego está el teletrabajo de la ley de teletrabajo, que no tiene nada que ver con conciliación y que tiene que ver con un acuerdo que el trabajador tiene que llegar con la empresa, con lo cual es que son 3 cosas diferentes, ¿no? Sí que es verdad que aquí me llama también la atención lo que dice Ana, ¿no? Lo de la conciliación personal realmente, ¿no? Porque sí que es verdad que, fijaros, siempre hablamos de la conciliación familiar, que es lo que realmente en el teletrabajo como conciliación le habla de la conciliación familiar para cuidado de hijos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa que se llama la conciliación personal y que también aparece muchas veces en las normativas. De hecho, la primera ley que tuvimos hace muchísimos años era de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Y hay que fomentar más también la conciliación personal. No sé si con teletrabajo, pero de alguna forma yo creo que las personas también tienen derecho a conciliar, no solamente cuando tienen hijos.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, así que Eva, Ana, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a las dos.
Un abrazo, hasta el jueves.
Un abrazo.